Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo Preparar un Gran Viaje y organizador de las Jornadas de los Grandes Viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, 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 viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, una semana más. Aquí volvemos a estar en Un Gran Viaje, trayéndoos a nuevos viajeros y viajeras que están o han estado viajando por el mundo. Y en este caso vamos a hablar con Clara Ruiz, una madrileña que empezó su gran viaje en octubre 2019, unos meses antes de que empezara la pandemia del coronavirus. A ella los confinamientos y las restricciones al viaje le pillaron en Tailandia y allí se quedó refugiada en una isla pasando el confinamiento, pero no dejó de viajar en cuanto pudo con las medidas de seguridad correspondientes a la zona en la que se encontraba, que era Tailandia. Vamos a estar hablando con ella de los miedos, de los preparativos, de ese arranque de viaje que en los primeros 10 meses de viaje le llevó por Asia. Y luego, en un siguiente programa, la semana que viene, vamos a estar hablando de cómo siguió el viaje por los Balcanes, por Turquía, hasta ahora donde se encuentra, hasta España. Es una viajera que transmite muchísima pasión en lo que hace, en lo que cree, en lo que aporta viajar, y por eso, ya veréis que la entrevista se queda corta, y por eso decidimos en un momento dado alargar la entrevista, continuar compartiendo esa pasión viajera y hacer un segundo capítulo contando las experiencias viajeras. En cualquier caso, espero que esta primera entrevista, esta primera parte del viaje os guste mucho, la disfrutéis tanto como yo haciéndola y conociendo a Clara en persona. Venga, vamos allá con la entrevista.
Hola Clara, ¿cómo estás? Encantada de saludarte.
Muy buenas, Pablo. Pues encantada de compartir este momento contigo.
Sí, además cara a cara, estamos aquí en el Retiro, hace buen día, al sol, que es algo que es una coincidencia, ¿no? Que una viajera como tú esté por Madrid, así que vamos a aprovecharla, ¿no? Para conversar.
Vamos a aprovecharla a tope.
Bueno, la primera pregunta que se la suelo hacer a todo el mundo que pasa por este podcast es ¿qué se te cruzó en la... ¿qué cable se te cruzó? Para dejar una buena carrera, que creo que tenías, ahora nos contarás, creo que tenías un piso estupendo, digamos, una vida muy cómoda, para dejarlo todo aparcado, digamos aparcado, no sabemos, y lanzarte a recorrer el mundo. ¿Qué sucede ahí?
Lo que sucede, que lo vas a entender perfectamente, es que a mí lo que me gusta es viajar.
Sí.
Y lo que me gusta es correr por el mundo.
Sí.
Entonces, un buen día colgué los tacones para abrocharme las zapatillas y salir corriendo. Yo soy economista y efectivamente mi trayectoria profesional era bastante brillante. El último puesto de trabajo que tuve era en banca de inversión, en BBVA. Y la verdad es que estaba muy contenta porque tenía un buen ambiente, tenía unas buenas condiciones y el trabajo era bastante interesante. Pero a mí lo que me interesaba de verdad y en lo que tenía la mente puesta todo el rato era en el viajecito que me voy a montar el fin de semana o cuando voy a salir con la bici,
sí, sí.
O en el entrenamiento, porque yo entrenaba con un club de atletismo, sí. Y competía también. Entonces llegó un momento que lo que me planteé es, jolín, si lo que estoy es pensando tanto en los viajes o en los entrenos, ¿por qué no intento hacer algo diferente y cambio mi vida y me voy a viajar y a correr, que es lo que me gusta?
Pero eso, a ver, yo soy economista también, trabajé un poco en finanzas y en exportación y tal. Cuando estás en un mundo corporativo como el que tú estabas, tuvo que ser como una bomba de relojería, al menos en el entorno de la empresa, ¿no? ¿Qué dijo tu entorno cuando...?
Bueno, yo ya apuntaba maneras también. Sí, he de decirte que, por ejemplo, en mi equipo, las conversaciones, el café del lunes, de dónde has estado el fin de semana, qué copas te has tomado o en qué restaurante has comido, pues en mí no aplicaba mucho, ¿no? Porque yo lo que hacía era ir para el monte o hacer carreritas. ¿Y qué carreritas has ganado tú, Clara? Me decían, como siendo la rara. Entonces, sí que es verdad que yo apuntaba maneras. Claro, que yo estaba en un entorno y, de hecho, mis círculos, pues esta iniciativa no han conocido nada parecido. Yo no tenía a nadie alrededor que hubiera levado anclas y se hubiera puesto a viajar más de 2 meses seguidos. Así que sí que fue algo disruptivo, pero bueno, no fue tampoco impulsivo, porque sí, como bien has contado, yo vivía en un piso maravilloso, del que me mudé a otro piso también maravilloso, pero más económico, sí, para ahorrar hacer hucha, para poderme ir a viajar. Y simultáneamente empecé a plantearlo un poco a mis entornos, ¿no? Sí. A mis amigos, a mis familiares. Pues yo tengo esta inquietud, yo en un tiempo me voy a ir a viajar, no sé por cuánto tiempo, no sé, y no sé cómo me van a ir las cosas.
Y la reacción en general, o sobre todo de la familia, que esa suele importar mucho, ¿no? No sé.
La gente no se lo creía. Ya. O sea, en general la gente me decía sí, sí, pero no se lo creía. Y además es que yo para estas cosas soy un poco también especial, porque por ejemplo mi billete, yo volé Madrid-Katmandú, yo me lo saqué 15 días antes de empezar mi periplo. O sea, yo me lo saqué en septiembre, sí, y yo volé en octubre. Y bueno, pero porque yo había estudiado un poco los precios y sabía que
había que esperar. Como buen economista.
Claro. Y entonces yo ya había dejado mi trabajo, yo ya me había mudado a casa de mis padres, uh-huh, porque el último mes lo pasé en casa de mis padres. Y me decían, pero te vas. La gente no se lo cree hasta que no te vas de verdad. Y al principio pues es una idea muy revolucionaria, pero cuando la vas explicando, la vas metiendo un poco en contexto, pues la gente se acostumbra. Entonces yo ahora mismo estoy compartiendo, ahora que estoy en Madrid, con los mismos círculos que dejé, y ya no me ven rara. Ya lo único que me ven es que, bueno, cuéntanos tus últimos países y tus últimas andanzas. Ya como que han normalizado mi situación, sí, y probablemente si tengan en el futuro alguien que aconsejar o alguien cercano que quiera hacer un plan parecido, uh-huh, seguramente digan, hombre, pues yo tengo una amiga, muy buena amiga, sí, o yo tengo una sobrina que hizo esto.
¿El trabajo lo dejaste o una excedencia?
Yo en el trabajo lo que hice fue pedir una excedencia. Guay. Y la pedí, en el banco se puede pedir hasta 5 años, sí, pero yo la pedí por un año, uh-huh, y en octubre, cuando sabía que esto iba para adelante, la renové.
Sí. Y la casa que la tenías de alquiler, la dejaste.
Yo estaba en una casa de alquiler, sí, y la dejé. Además era una casa estupenda en Chueca. Sí. Y mis cosas, que tengo pocas, más bien pocas, porque por ejemplo los muebles de la casa eran del piso, sí, y el poco homenaje que tenía y la ropa, pues lo metí en cajas y está en el trastero de mis padres.
¿Y qué, te daba miedo algo?
Hombre, me daba miedo todo, Pablo. Que,
pues,
todo.
Pues no lo parece, vaya.
Que... Hombre, pero lo que pasa es que una cosa es que el miedo sea paralizante o no, y no era paralizante, era lo contrario, ¿no? O sea, que cuanto más... En septiembre, por ejemplo, lo que quería hacer era ya irme, o sea, quiero ya estar en marcha, pero por el miedo, ¿no? Sí. Pues me daba miedo, lo primero, pensar cómo me voy a gestionar a nivel de dinero, porque eso me preocupaba bastante, es decir, yo no estoy acostumbrada a que mi cuenta todos los meses vaya bajando, y yo he leído, yo sé cómo va el mundo en cuanto a económicamente, pero no sé si voy a poder sostenerme y durante cuánto tiempo. Eso es un miedo que, por supuesto, he disipado, porque llevo las cuentas estupendamente, y sé para cuánto me queda y cuánto no, y lo que gasto. Otro miedo es que yo había viajado sola, pero no había viajado sola indefinido. Yeah. Entonces voy a tener muchos, muchos momentos de soledad. ¿Y cómo voy a llevar esa soledad? Sí. Porque seguro que para tomar un café con alguien encuentro, y seguro que para compartir una charla también. Pero el amigo que tengo aquí en España no lo voy a tener en el mundo. O alguien conocido o algún familiar que me conozca de verdad. Sí. Eso era otro miedo. Y luego el siguiente miedo, en mi caso, que lo que hago es correr por el mundo, era, ¿y si me lesiono?
Bueno,
porque yo me tuerzo un tobillo, ¿y qué hago? Pues sigo viajando, pero de otra manera totalmente diferente, ¿no? Y entonces, bueno, el miedo de encontrar unas amistades profundas, es verdad que gracias a las comunicaciones de hoy en día no lo necesito, porque en el momento que quiero hablar con un amigo los tengo a tiro de WhatsApp, o por ejemplo con mi familia tengo bastante relación también. Entonces es un miedo que he disipado, y el miedo a las lesiones debe ser que me organizo y me cuido fenomenal, sí, que sí. No lo hago mal. Es verdad que tengo un ojo puesto siempre en la nutrición, por ejemplo, siempre estiro, por ejemplo, llevo en la mochila un amuleto divertido, que es un foam roller, no sé si sabes lo que es. Esto es un rulo, que se llama en español, y es como un cilindro, como de 40 centímetros, hueco, y que es blandito. Entonces con eso te masajeas los músculos. Lo utilizan mucho los atletas. Yo, para que te hagas una idea, antes de salir de viaje iba al fisio una semana sí, una semana no. Y es algo que en los viajes, pues lo que hago es me doy un masaje de vez en cuando, que me encantan. Además me encanta irlos probando dependiendo del sitio. Pero no es como un fisio. Cuando te das mucha caña a nivel deporte sí que necesitas un poco, pues, cuidarte de otra manera. Bueno, y por ahora me funciona.
Sí, tu proyecto es ir corriendo por el mundo, pero no vas corriendo a los sitios, si no me equivoco. Tú vas en transporte, tú eres una mochilera, ¿no?
Yo soy mochilera. Claro. Yo, como digo, es dar la vuelta al mundo corriendo. Aunque técnicamente no me desplazo corriendo. Sí. Porque lo que hago es etapas de 15 kilómetros por cada sitio al que llego. Y efectivamente yo lo que llevo es una mochila de como 50, es 40 ampliable a 50, pero yo creo que la mía debe ser mucho más grande porque me caen un montón de cosas y pesa un montón siempre. Entonces lo que hago es dejo la mochila en el hostel de turno, en el alojamiento de turno, y corro por allí. Y la manera que tengo normalmente de organizarme es que llego a una ciudad. Y entonces veo qué es lo que hay que ver y me trazo mi ruta. Yo llevo una app que es muy, a mí me gusta mucho para poder trazar, porque al principio, ahora llevo tablet con teclado, pero al principio solamente llevaba el móvil. Entonces todas las historias que tenía que hacer, pues esto que te estoy comentando de trazar rutas, luego el blog, el Instagram, todo lo hacía por el móvil. Y el caso es que esta app te permitía con el dedo ir marcando punto por punto. Era más amplia que Google Maps porque te deja ir por donde quieras. O sea, si tú quieres cruzar el océano, te lo cruzas, si te da la gana. Te da la distancia y la altitud. Que para
¿Cuál es?
Se llama View Ranger. A mí me gusta mucho, y no te asustes, porque visualmente el primer momento no es agradable. Sí. O sea, porque tiene unos colores pues muy, muy técnicos. Pero es que te acostumbras y es fenomenal. A mí me gusta mucho. Y te permite eso, medir la altitud, que para los montañeros o para la gente que corremos un poquito con más con desnivel, es que no tiene nada que ver cuando te subes para arriba que cuando corres planito.
Sí. Bueno, tú te vas en octubre de 2019.
Eso
y
es.
Te vas a Nepal, pero ¿te vas ya sabiendo la ruta que vas a hacer? Y el tiempo que vas a estar viajando, o sales a la aventura a la brava.
Esa es una de las cosas que también ponía nervioso a mi entorno, ¿no? Que es que me decían, pero tú ya tienes el billete a Nepal, pero te vas, ¿y luego qué? Y yo decía, pues es que no lo sé, yo lo que sé es que voy a seguir. ¿Pero cuánto tiempo vas a estar? Pues el visado de Nepal es hasta 3 meses, así que espero que no tenga que ampliarlo, pero no sé muy bien. Yo voy muy sobre la marcha, Pablo. Entonces lo que tengo es los ojos abiertos y voy buscando un poco también oportunidades, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué llamo oportunidades? A mí lo que me prima es, yendo a viajar sola, si alguien viene a acompañarme, alguien que me dé cobertura de España o alguien que haya conocido y quiera viajar un poco conmigo, eso es interesante. Entonces, pues si resulta que, como me pasó después de India, me iba a ir a Sri Lanka, pero me dijo un amigo de mi padre que iba a estar por Camboya, pues dije, pues a Camboya que voy. Es que esa fue muy divertida, porque resulta que me iba a ir, ya tenía el visado para Sri Lanka, porque encima había sido lo de los atentados como el año anterior, y te daban el visado gratis. Entonces mi ruta como lógica había sido Nepal, había pasado a India, iba a hacer Sri Lanka. Y me felicito las navidades, Joaquín. Este es bastante viajero también, va normalmente con grupo de turistas, ¿no? Y entonces me dijo, pues voy a hacerme Vietnam y Camboya. Y dije, hombre, Camboya te hará Siem Reap, que es lo que hace todo, sí, todo turista. Y me dijo, efectivamente, pues esos 3 días si te apuntas, tienes el hotel gratis. Sí. Y yo dije, un hotel, chaval, que llevo 4 meses en hostels y demás. Digo, vamos, que sí voy. Entonces sí, cambié y salté a Camboya. Y entonces estuve tres semanas viajando sola y luego estuve los uh-huh, 3 días, o sea, pero a todo trapo, porque no solo hotel, o sea, me invitó al plan completo, y el plan completo era ir con un grupo de turistas, sí, sí, que nos recogían en la puerta con el autobusito, nos llevaban, nos explicaban maravillosamente todo el Angkor Wat y todas, sí, las ruinas, nos llevaban a comer a sitios, nos llevaban luego a cenar, o sea, era un planazo, vamos, un planazo de
un planazo
de
porque
días.
Supongo que son 3 o 4 días, eso pero es, para no, toda no, la ruta...
Yo tengo un post muy bueno en mi blog, que por cierto es www.kilometrosparalmundo.com, que en el que digo que nada de ni Ironmans, ni 15 kilómetros al día, ni ninguna aventura de estas. Lo que es duro, pero duro de narices, es ser turista, porque yo acababa pero un cansancio, o sea, pero es que esta gente, sí, lleva un ritmo, sí, sí, que sí, no, sí, me extraña que después de 10 días de viaje tengan que descansar, porque sí, sí, era eso, era además como que agenda apretada y de un lado para otro y no sé qué y no sé cuándo. Sí. Ah, pero para 4 días yo, sí, me pareció maravilloso.
Y el resto del viaje estás viajando, entre comillas, sola, supongo, ¿no?
Sí.
¿Qué tal esos miedos iniciales que tenías de, bueno, voy a estar sola mucho tiempo? ¿Cómo se han ido transformando, supongo?
A ver, yo también en este viaje me estoy conociendo más a mí misma en muchos aspectos, y en uno de ellos me estoy dando cuenta que a mí me gusta mucho estar sola, porque muchas veces estoy acompañada por demás, y no, sí, no lo malinterpretes, pero es verdad que a veces necesito mis tiempos, porque ya te digo que soy bastante independiente y tengo bastantes cosas que hacer, pues me gusta escribir, me gusta leer, me gusta planificar mis rutas, luego documentarlas y en fin. No soy muy tampoco ni de Netflix ni de leer mucho contenido por internet, pero bueno, tengo mis tiempos que consumo agradablemente sola.
Sí.
Y esto me resulta a veces complicado porque los hosteles, pues la gente interacciona y me hago un montón de amigos, y al final te puedo decir que en esta parte del viaje he estado sola en Croacia un poquitín quiere decir que a lo mejor de no haber compartido como 6 o 7 días,
sí,
y poco más. Es verdad que soy muy fácil y muy, sí, flexible, sí, sí, o sea que a lo mejor lo que me ha pasado la última vez que he compartido ha sido con un amigo alemán que me hice en Antalya. Yo quería, uh-huh, hacer el Camino Licio, que no, uh-huh, sé si conoces, pero es un trekking fenómeno, uh-huh, que empieza en el suroeste de Turquía, bueno, empieza o acaba,
uh-huh,
y consta de como 500 kilómetros entre Antalya y otro sitio que se llama Fethiye, y son 29 etapas, lo puedes hacer en un sentido o en otro, y va por la costa mediterránea, también se mete un poquito por el interior, es muy interesante, está bien marcado. Y el caso es que yo quería hacerlo y en el hostel lo comenté, y este chico alemán que tenía un perrazo, un Rottweiler, me dijo, hombre, pues yo por mí me apunto. Lo único que yo pensaba, coger un autobús para empezar, uh-huh, lo único que con Rango, que era el perrazo, no podemos coger autobús. Y entonces dijimos, pues nada, nos hacemos las 2 primeras etapas andando,
sí,
también.
Sí, sí.
Y fue estupendo. Yo iba, sí, a hacerme como 5 o 6 días de trekking, porque dejé mi mochilón de 50 litros y llevaba mi segunda mochila, sí, que son 10 litros, que es casi una mochila de correr,
sí,
no,
sí,
llevaba más. Entonces yo calculé que 5 o 6 días sí que aguantaba. Y al final estuvimos 10 días juntos y luego yo seguí 4 días más.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que esta es la última vez que he tenido contacto con alguien, pero es que al final siempre acabo pegando la hebra y me gusta mucho eso, compartir,
sí,
y viajar con compañía.
Y a la vez, ¿no te da pena despedirte de la gente? Porque supongo que has debido hacer muy buenas amistades. En viajes así se genera un vínculo
mucho,
muy potente,
sí,
¿no? En muy,
sí,
pocos días, ¡paf! Es como una ignición ahí de amistad. Yo... Y de repente a los tres días ya no te vuelves a ver, ¿no? Eso no se te
A mí me recuerda mucho, yo cuando era pequeña me mandaban de campamento. Ah, y entonces ya, claro. Es una experiencia de relación personal muy parecida, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que es muy intensa, porque son 24 horas durante un periodo. Pero después, yo me acuerdo que en los campamentos a mí lo que me pasaba es eso, que al principio estabas descolocado, luego te hacías tus mejores amigos. El día anterior a despedirte pasabas angustia. El día siguiente estabas tristón en casa, pero a los dos días se te había olvidado. Yeah. Entonces, sí que las relaciones son muy intensas, pero son muy cortas también. Mm. Entonces, yo creo que tengo ya hecho un poco el cuerpo. Es verdad que cada vez me da más.
Un poco como
cosita,
una coraza, ¿no? Sí.
Me da bueno, más cosita sí. despedirme. O sea, yo me acuerdo que sí, que de Steffen, este alemán, pues cuando ya nos íbamos a despedir, jolín, me costó. Pero bueno. Sí. Es que es así. Luego no sabes lo que te va a suceder por el camino, ¿eh? Porque, sí. por ejemplo, me hice unas amigas estupendas en Myanmar, en un centro de voluntariado y meditación que estuve, recomendación de una prima mía, Tabarwa se llamaba. Entonces, en este centro, que me iba a pasar 3 o 4 días, pero me gustó tanto que estuve al final más de una semana, lo que yo hacía era ayudar, colaborar con un proyecto que hacían era construir una casa con materiales reciclados. Y la gracia que tenía este sitio es que los monjes budistas te daban alojamiento y comida a cambio de que participaras en los proyectos y que más o menos te apuntaras a las meditaciones. Sí. Y fue una experiencia estupenda y en la que conocí además, porque éramos mucha gente internacional, y conocí a una amiga, Belén, argentina, con la que yo creía que tampoco iba a verla más, o no, es que tampoco me lo planteo mucho. Sí. Y ella después estuvo también por Europa y nos hicimos juntas a Serbia.
Ah,
o sea que
guay.
Sí, y ahora está ya en la parte de Brasil, espérate que no, que no caiga vernos otra vez.
De lo que creo que no habrás visto mucho son viajeros españoles, ¿verdad? Así en general, ¿se nos ve menos que otras nacionalidades? Eso es una percepción que yo tengo.
Yo creo que estás acertado. O sea, veo españoles, veo más turistas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Croacia, nada más aterrizar, me junté con un español y con una pareja de argentinos. Los argentinos eran viajeros, llevaban viajando tiempo, iban a estar tiempo en Europa. Y en cambio Fer, el español, venía de vacaciones.
Sí.
Entonces, gente de vacaciones sí que te encuentras, pero viajero te encuentras menos. Y además se puede discriminar un poco por geografía española. Sí, por ejemplo, gente del sur, tal, veo menos.
Ya.
La gente del norte, más
vascos,
más
catalanes.
Sí, es así, ¿eh?
Hombre, por cultura y por, supongo, economía
y por,
también,
y por pelas,
¿no?
Sí.
¿no? Que también eso... Hace bastante. Quien sé que ha venido en diferentes momentos de tu viaje ha sido tu familia.
Sí.
¿Eso ha sido importante para ti, por mantener el vínculo o compartir
para
el
mí,
viaje?
Para mí, mis hermanos son lo más importante en mi vida.
¿Cuántos?
Somos 4 conmigo y yo soy la mayor.
Sí.
Entonces, por supuesto, soy familiar en el aspecto de que guardo mucho vínculo, aunque tampoco me gusta, o sea, yo la comida de los domingos nunca he ido, por ejemplo, o sea, que es una relación rara, pero con mis hermanos además son los 3 muy deportistas, entonces hemos hecho siempre muchos planes juntos, muchos, y además están también un poco de la olla como yo. Entonces, cuando planteé ya con billete en mano en septiembre que me iba a Nepal, mi hermano rápidamente dijo, yo me voy a verte a los 10 días.
Ah, sí.
Para controlar cómo va.
Ya no le vas a echar de menos a los 10
claro,
días. Pero,
claro. Bueno, tuvo mucho que ver que yo aterrizaba en Katmandú y que había por ahí un trekking, que mi hermano también le da mucho a la montaña, que le apetecía un montón, que era el trekking del campo base del Everest.
Ah, bueno,
entonces, claro, así se vino. Si yo hubiera empezado por Camboya, anda que se iba a haber venido.
Sí.
Entonces esa fue la primera vez que me visitaron y con mi hermano me hice, además del trekking, pues estuve 3 días por Katmandú. Ya llamó a mis padres y les dijo que todo ok, que podía seguir de viaje, que estaba comiendo bien, durmiendo bajo techo, o sea que todo que todo bien. Luego vino mi hermana, la mediana, a India. Y además eso fue muy divertido. Fue una experiencia también muy intensa, porque India, no sé si conoces, es muy intensa. Tiene intensidad en todo, ¿no? La gente, los colores, los olores, los sabores.
Todo, sí, todo. Sí.
Y entonces con ella aterrizó en Delhi. Y nos fuimos a Varanasi, que yo creo que dentro de India es lo que más intenso es. Es una ciudad, es la ciudad esta que en el Ganges lo que hacen es incinerar allí a los muertos, a la vez que los turistas hacen fotos, a la vez que otros se duchan y a la vez que hacen celebraciones religiosas. O sea, es la bomba. Y además de Varanasi fuimos a ver el Taj Mahal, que yo pese a que no soy muy de ver cosas como que tengo muy vistas por foto, eso me llamó mucho la atención. Hicimos otra cosa porque a mi hermana le gustan mucho los animales, que fue ir a intentar ver tigres.
Ah, qué guay.
Entonces la excursión fue divertida.
¿Salvajes?
Sí, sí,
supongo,
salvajes,
¿no?
Salvajes. Sí. Entonces la excursión fue muy divertida porque llegamos al hotel y contratamos la excursión para el día siguiente, ¿no? Y esto te montaban en un jeep y te llevaban. Y era carita. Entonces, claro, yo con la economía de guerra que tengo que llevar, porque hasta ahora me financio yo por mi cuenta y no ha salido el tema de patrocinador, que espero que salga pronto, pues para mí era un dinero. Y el caso es que fuimos a la excursión a ver tigres, macho, y no vimos tigres.
Ya, bueno,
entonces,
claro, es lo que tiene la
¿qué
naturaleza.
¿Qué pasó? Pero sí, te voy a contar cómo acaba la historia porque es bonito. ¿Qué pasó? Que llegamos al alojamiento, desoladas, tal, que no hemos visto tigre, y se ha apiado tanto el dueño del hotel que dijo, pues mañana vamos a repetir,
sí.
os invito yo y voy con vosotras y veremos tigre. Y vimos tigre.
Ostra,
y vimos tigre.
Puntazo.
Sí, sí. No mucha gente puede decir que ha visto un tigre salvaje. Fue muy impactante. Además estaba lloviendo y entonces de repente van los coches y entonces cada uno son de una organización, pero entre ellos como
se avisan, ¿no?
Sí. Se silban y entonces de repente dimos un acelerón no sé qué, no sé cuántos y ahí estaba. Y fue muy impactante, sí. Y luego de India pasé a Camboya, que ya te he contado.
En India estuviste 2 meses.
Estuve 2 meses y me la hice de arriba abajo.
¿Tu hermana estuvo tanto tiempo contigo?
No. Cuando vienen de casa, vienen a hacer las típicas vacaciones. Justo. Yo creo que mi hermano vino como 15 días, porque para hacer el campo base del Everest necesitaba más tiempo. Y Jimena, mi hermana, vino como 8 días. O sea que, sí, ellos tienen su trabajo normal y tienen sus vacaciones. Y India me la recorrí de arriba abajo porque aparte de hacer lo que hice con Jimena, hice la zona del Rajasthan y me lo vi todo. Y luego bajé a Bombay porque me había echado una amiga en una carrerita, porque entre otras cosas lo que yo hago son lo que hacía. Ahora con estos tiempos tan revueltos hago menos porque no hay, pero lo que hacía era carreras por el mundo, entonces en Nepal, y gano casi siempre, tengo que decírtelo, pero porque es verdad, pero si no fuera verdad yo no te lo decía, Pablo, porque esto se está grabando.
Pues eso
queda...
puede ser una buena fuente de financiación o no, pero claro, si no hay carreras, mal asunto.
Sí, si no hay carreras, mal asunto, claro. Y además es que claro, son carreras con una visibilidad y un impacto, pues eso,
local, ¿no?
Local.
Sí.
Que quedó muy bien en el podio, también lo digo. El caso es que de Nepal, en Nepal conocí en una carrera a una chica india que estaba casada con un nepalí, por eso venía por allí, y era de Bombay. Y siempre tuvimos relación esos meses, y entonces me dijo, vente que hay una media maratón en Bombay. Y fui a Bombay, y de ahí seguí bajando, la media maratón fue la primera vez que yo quedé primera absoluta.
Toma ya,
absoluta,
sí.
Porque las chicas siempre quedamos por detrás de los chicos corriendo, porque corréis más en general. Pero bueno, en esta ocasión tuve suerte. Y luego bajé a Goa, pasé Navidades en Goa, me pasé por un sitio interesante, que es la Fundación Vicente Ferrer. Esto es interesante y es algo que se saben todos los viajeros españoles que van por India. Y a mí me lo recomendó un amigo, me lo había recomendado una tía mía, pero bueno, no le di importancia y me lo recalcaron. Y entonces, allá que me pasé, y me encantó, macho, lo que vi. Me gustó muchísimo.
En Anantapur, ¿verdad?
Sí, en Anantapur. Y me trataron fenomenal, me enseñaron los proyectos, vi un ambiente de voluntarios estupendo. y lo que vi es que hacen cosas como desde dentro de India, y eso, o sea, no es que pongan un pegote, es que están construyendo desde dentro. Sí. Me gustó muchísimo la visita. Y luego seguí bajando y estuve por la zona de Munnar, por la zona de Kerala. Uh-huh. Y ya volé a Camboya.
Bueno, después de Camboya vinieron Myanmar.
Después vino Myanmar.
Y Tailandia.
Y Tailandia.
Y Camboya.
A ver, no. Después de Camboya, yo sudeste asiático ya conocía. Uh-huh. Y cuando llegué a Camboya, pues reconocí perfectamente que había vuelto al sudeste asiático. Uh-huh. Y me gustó bastante la zona de los templos de Siem Reap, y así es muy impactante. A mí me gustan los sitios menos trillados. Uh-huh. Entonces sí que vi algo de Camboya que me gustó. Ahí tiene unas islas al sur fenomenales. Estuve en Koh Samloem, que me encantó. Casi me quedo allí como me quedé en Tailandia, vamos. Muchísimo tiempo en una isla paradisíaca, pero no, seguí ruta. Y Myanmar me gustó mucho, pero mucho, uh-huh, porque Myanmar es sudeste asiático, pero es otro tipo de... está menos explotado, uh-huh, menos turisteado y menos desarrollado. Uh-huh. A mí al final es lo que me gusta. Tuve la experiencia del voluntariado, también fue intensa, y luego me pilló el inicio del corona. En marzo ya estabais aquí encerrados y yo me compré un billete para Malasia, uh-huh, que nunca cogí porque no me dejaron viajar como española. Vale. Y entonces tuve que recalcular. Por ahí ya estaba con un amigo y recalculamos y decidimos ir a Tailandia. Uh-huh. Por varios motivos. El primero, porque dentro del sudeste es lo más desarrollado que te puedas encontrar, entonces en caso de tener que ir a un hospital, en caso de tener algún problema, no es un mal sitio. Y por otro lado, porque es barato volverse de Bangkok, entonces si acaso se daba muy mal, pues habría que volverse. Sí. Yo cuando aterrizamos en Bangkok, no sé si conoces una zona que se llama Khao San Road, uh-huh, que es la puerta del sol aquí en Madrid. Es la meca de los mochileros, que está siempre a tope, que hay una fiesta que te mueres, toda la gente por la calle. Pues cuando yo llegué a Bangkok estaba vacío.
Yeah.
Entonces, claro, nos dio tal impacto, porque los dos conocíamos Khao San, que dijimos, esto nos puede venir el virus y nos vamos a quedar varados en un hostel. Así que decidimos irnos a una isla que se llamaba Koh Kut, del tamaño del hierro, o sea, pequeñaja, uh-huh, 25 kilómetros de largo, para que te hagas una idea.
Sí.
Paradisíaca total, y a esperar que nos encerraran, porque aquí
era
vosotros ya estabais,
¿no?
Era previsible.
Sí, y ahí estuviste,
y ahí estuve
dos meses y pico.
Al final me costó incluso moverme, porque uh-huh, el tema de la cuarentena en Tailandia era diferente. Nunca nos encerraron, pero las medidas que hicieron fueron, por ejemplo, no nos dejaban viajar entre provincias, o sea que por eso nos quedamos parados. También había toque de queda. A nosotros nos importaba tres pimientos, porque a las 10 de la noche ya estábamos...
No había mucho que hacer.
Y luego no vendían alcohol, que esa medida sí que a más de uno fastidiaría. El caso es que pasamos allí entre 2 y 3 meses maravillosos, o sea, porque íbamos a la playa, yo corría por ahí, como se me acabaron las rutas, empecé a hacer un entrenamiento de atletismo como hacía antes, y de repente hubo un momento que ya empezaron a abrir y se uh-huh, permitían los movimientos interprovinciales. Entonces se nos ocurrió comprarnos una bici y una tienda de campaña, porque claro, los transportes, los hosteles todavía no estaban en marcha.
Claro.
Y empezamos a hacer la parte en bicicleta. Pero te he de decirte que no hice tantas pellas de correr. O sea, era mortal. Hacía 2 días bici, 1 correr, era tremendo.
Déjame volver atrás a ese tiempo que estuviste en la isla, que fueron casi 3 meses. Ahí creo que además hubo un poco un cambio en tu proyecto de Kilómetros por el Mundo. De repente empezó a tener un componente solidario, recaudatorio.
Eso es.
No sé si
yo cuando estuve en Tailandia, pues entre otras cosas, le pude dar un poco de caña y reactivar el proyecto, porque a pesar de que siempre he escrito mi blog, pues era un tema que particular y para mí, y lo que empecé es a darle un poco de visibilidad. Y le di una vuelta y le di contenido solidario porque pensé que ya que hacía tantos kilómetros, que estaría bien que los hiciera por una buena causa. Entonces contacté con una fundación que se llama Fundación GAEM, estos están en Valencia y tenían un proyecto que se llama Yo doy mis pasos, que parecía macho hecho para mí, porque lo que consiste es que cada kilómetro que tú computas mediante una aplicación que se llama Strava, que casi todo el mundo conoce, ya bien sea andando, corriendo o en bici, luego ellos lo transforman, deben vendérselo a patrocinadores y el dinero que recaudan lo utilizan para investigar contra la esclerosis múltiple. Así que desde entonces, claro, cuando yo me puse en contacto con ellos, automáticamente me hicieron embajadora porque yo les dije que les iba a petar el cuenta kilómetros y así lo estoy haciendo. Y empecé a darle contenido solidario.
¿Y eso a nivel emocional para ti le da, te aporta algo?
Pues mira, yo a nivel emocional lo que pienso es que muchos días que estoy corriendo, cuando estoy, que me cuesta más salir, que no sé qué, que no sé cuántos, digo, joder, si es que a mí la oportunidad que tengo de correr, mucha gente que tiene este problema de la esclerosis no puede hacerlo. Entonces, como que me empuja a hacerlo. Pero más que por los kilómetros que pueda hacer yo y que se transformen en dinero, por dar gracias por lo afortunados que somos, ¿no?
Oye, pero yo es que no soy corredor, no corro. Soy deportista, me gusta mucho la bicicleta, el tenis, la montaña, me encanta. Pero correr me da una pereza soberana. O sea, no lo entiendo. ¿Qué te aporta a ti el correr por los diferentes lugares a la hora de... Este componente de mezclar el viaje con correr me resulta como llamativo. ¿Y por qué 15 kilómetros? Y no...
Pues
no,
mira,
sé si hay un número redondo, no sé.
Lo de los 15... Empiezo por los 15 porque es una que me han preguntado muchas veces. Cuando tú corres... Si corres 20 kilómetros al día, 25, luego te quedas muy flojo, luego no puedes hacer casi nada más. Entonces es una pena que si tu día se consume en 2 o 3 horas de correr y luego tienes que estar tirado, pues te vas a perder muchas cosas. Te vas a perder pasear, te vas a perder coger un kayak, te vas a perder visitar sitios. Entonces tenía que ser una distancia que no fuera demasiado larga. Pero, ¿qué pasa? Que si es una distancia demasiado corta, no ves nada.
Ya.
Entonces, por ejemplo, 10 kilómetros a mí se me quedaba muy corto. Entre 10 y 20 está el 15. Y no hago 15, hago a veces 14, a veces 16. O sea, sí que es verdad que las rutas que planifico las suelo planificar entre 14 y 16. Y es un número que me permite luego estar fresca para hacer otras cosas. Y encima te da margen como para ver sitios.
Tú sales a correr hasta... Sabes que hay un... Porque antes decías, planificas la ruta y vas viendo. Aquí hay un templo, aquí hay un museo, aquí hay una fuente.
Sí.
Entonces haces la ruta y llegas al templo y te paras, lo visitas.
Justo. Depende, pasas
a un museo, por ejemplo.
Por ejemplo, museos, fuertes, castillos, que últimamente en Turquía he visto muchos, me paro y lo visito.
Sí.
O sea, lo que hago es paro el cuenta kilómetros. Normalmente llevo unos manguitos que me subo para que no quedarme fría.
Sí.
Visito y luego sigo corriendo. Eso normalmente. Luego si hay miradores, a mí me gusta mucho ver miradores.
Sí.
Entonces los miradores lo que haces es paras, te haces una fotito, miras y sigues. A veces lo que hago es coger algún medio de transporte. En Katmandú, por ejemplo, correr era infernal porque había mucho tráfico, mucha gente. Entonces tenía un plan estupendo que era cogerme un autobusito que me llevara a no sé dónde. Y no sé dónde me daba una vuelta por ahí o incluso volvía corriendo.
Por las afueras,
por las afueras,
¿no?
Sí.
que habrás visto mucha mierda también, supongo.
He visto una de mierda. Me he mal acostumbrado, porque Europa está mucho más limpio que Asia. Asia está muy, muy sucio. Y, por ejemplo, ahora que digo lo de planificar rutas, puntos de interés, como puede ser un museo, un mirador, ahora también es punto de interés un río o un mar. En Asia no era punto de interés porque los ríos están hechos una mierda. Hay muchísima basura. Y la verdad es que es una pena. Europa la he visto más cuidada. Es verdad que los sitios por los que yo me meto son sitios que están bastante, pues eso, a las afueras, a polígonos también me meto, a alrededores.
Bueno, ahora que lo estás diciendo, la verdad es que también es una manera de ver lugares a los que no llegarías como un mochilero normal, porque yo, por ejemplo, no me voy a dar una vuelta por el extrarradio. Yo no conozco
tal cual.
Extrarradio de las ciudades, que me parece como una manera interesante de descubrir sitios a los que no irías.
Es interesante porque ves, hay espacios que no sé cómo se llaman, pero que son espacios de paso, ¿no? O sea, cuando tú coges un cercanías y vas de la estación a la B, hay mucho tramo que si te asomas dices, esto es un decorado, esto en la vida voy a pasar por aquí, pues por ahí estoy yo corriendo. Entonces, eso respecto a la distancia, y me has hecho una pregunta interesante, que es que qué siento yo corriendo. Libertad y gratitud son las dos palabras que mejor lo definen, ¿no? La libertad es porque paro cuando quiero, voy al ritmo que quiero. Y encima, en mi caso, lo del cansancio no es muy limitante. Entonces, ahí es cuando soy yo, de verdad. O sea, ahora mismo estamos tú y yo sentados, y si quiero no estar sentada, pues me tengo que aguantar. Es que corriendo estoy donde quiero estar, con una libertad máxima. Y gratitud, porque soy capaz de darme más cuenta que en otras ocasiones de lo fenomenal que es la vida, los sitios, es maravilloso. O sea, hay pocas veces que, como vamos tan acelerados, tengamos tiempo para realmente darnos cuenta de lo afortunados que somos.
Oye, volvemos un poquito al viaje. Te habías quedado diciéndonos que habías vuelto a viajar por Tailandia, pero en bicicleta. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque cambia el medio de transporte, ¿no? Ya dejas los autobuses, los trenes, los aviones, digamos, y te pones a viajar en bicicleta. Fuiste desde la ciudad de Chiang Mai, si no me equivoco, hasta Pai.
Bueno. En bicicleta, Pablo, para que te hagas una idea, yo ya había viajado en bicicleta. ¿Sí? Yo aquí, mi hermana pequeña, que es la única que no me ha venido a visitar, es muy ciclista, pero esta es de bici de carretera. Entonces a mí me gustaba muchísimo y me sigue gustando. Yo tengo una bici de carretera, hacer la modalidad cicloturismo con bici de carretera, porque puedes avanzar mucho más. Entonces, sí que había hecho más de un viaje, por ejemplo, el Danubio también me lo he hecho en bicicleta. Ya había viajado en bicicleta, pero allí el planteamiento fue comprarnos una bici híbrida, o sea, porque no era ni BTT ni de carretera, una tienda de campaña y empezar a pedalear. Salimos de Bangkok, que es donde compramos la bici, y llegamos hacia el este, hasta la frontera con Camboya, para ir subiendo por el Mekong, con la frontera por Laos, y hacernos toda la parte del Mekong. Y cuando llegáramos al norte, pasar a la zona de Chiang Mai y la zona de Pai. Y acabé en Mae Hong Son. O sea, hice
que es el
más
norte-norte del país.
Norte-norte-norte. Sí, y fue muy interesante. Es que al final estuvimos 2 meses en bicicleta, que se dice pronto. Sí. Llevábamos la tienda, pero ya te digo que alternábamos y de vez en cuando dormíamos en algún alojamiento un poco más decente. Y con la tienda teníamos mucha suerte, porque acampábamos muchísimas veces, nos daban asilo en monasterios budistas. Entonces llamábamos y nos solían facilitar un techo, que no nos venía nada mal, porque había muchos días que llovía, y te daban un baño, pues el típico, que tienes un cubo para asearte, pero hombre, o sea, ya
tampoco
ya
te
es
importa
más,
mucho porque no hace tanto frío.
No, y ya es más de lo que tendrías en acampada libre.
Y siendo mujer, ¿no les importaba que estuvieras?
O sea, siempre hablaban con mi amigo. Siempre no, soy mala por decir siempre, pero la mayor parte de las veces.
Porque son monasterios de un sexo nada más,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Luego habrá
son
de
monasterios
monjas
de monjes pero... y muchas veces ni te miraban, sí,
claro,
como mujer.
Sí, eso es normal.
En fin, de Tailandia lo que me pasó es que yo esperaba a que abrieran algún otro país asiático, porque claro, sí, con todo lo del corona, el tema de las fronteras quedaron cerradas. Uh-huh. Y entonces, cuando no abrían en agosto, yo ya había pasado en Tailandia 5 meses después de la isla y de pedalear, pues decidí cambiar el rumbo y me fui, porque ahora estamos en Madrid, para la zona de los Balcanes, empezando por Croacia.
Clara, si te parece una cosa, a ver, llevamos un buen rato hablando, todavía queda mucha parte de tu viaje por discutir toda la parte de Europa, que ha sido un viajazo por los Balcanes, por Turquía. No hemos hablado del dinero, no hemos hablado de la salud, no hemos hablado de muchas cosas que me apetecería, y si te parece, lo dejamos aquí para no agobiar a los oyentes y lo retomamos en el siguiente programa, ¿te parece?
Me parece estupendo, pero por si acaso se nos desengancha alguno, que no creo, lo que voy a decir es cómo contactarme, ¿no? Que es con mi página web www.kilometrosparalmundo.com o mediante mi Instagram, que es @kilometrosparalmundo. ¡Ojo, pero no os perdáis la segunda parte!
¡Eso! Venga, muchísimas gracias.
A ti, Pablo.
Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o... bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.